8 y media, 7 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna está encendida en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, en sus teléfonos, si quieres escuchar la radio a través del teléfono. Mientras en la radio los compañeros del Tiempo de Juego cuentan los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey, episodio 1, porque mañana es el episodio 2. Antes repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad del miércoles 20 de enero. Prisión incondicional para 5 de los miembros de la cúpula de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Alicia García.
Entre ellos su director general y su número 2. Para los 8 arrestados restantes por esta trama de corrupción, el juez Velasco pide prisión eludible bajo fianza. Se investiga la adjudicación de contratos de forma fraudulenta por parte de esta empresa, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Democracia y Libertad, la antigua Convergencia, no apoyará la investidura de Rajoy.
Así se lo ha trasladado esta tarde su portavoz, Francesc Homs, al rey don Felipe. Tras audiencia con el monarca dentro de la ronda de consultas previas a la investidura, Homs no ha dejado claro si su partido apoyaría a Pedro Sánchez y ha dicho que no es partidario de unas nuevas elecciones.
Nueva jornada negra en los mercados.
El IBEX ha desplomado un 3,2% y ha quedado en los 8.200 puntos, niveles de julio de 2013. Lo que llevamos de año ha perdido un 13%. Los nuevos mínimos del petróleo siguen arrastrando a las bolsas. El Brent, el de referencia en Europa, está por debajo de los $28 barril.
A las 9 tenemos reunión del equipo económico de la linterna. Como siempre, al comienzo de la tercera hora, hasta ese momento, sigue encendida la luz de la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hoy nos vamos a ir hasta el Antiguo Egipto con una exposición sobre Cleopatra. También vamos a conocer a Francisco Moreno para saber por qué un viaje a Etiopía cambió su vida. Daremos también, como siempre, una clase de conocimiento del medio con Jorge Olcina y vamos a repasar lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. La última reina del Antiguo Egipto, uno de los personajes más fascinantes de la historia, llega a Madrid. Ya está en Madrid. Estamos hablando, claro, de Cleopatra. El Centro de Exposiciones Arte Canal acoge una exposición dedicada a su figura. Más de 400 piezas procedentes de 80 museos de todo el mundo se van a poder ver, ya se pueden ver, en la capital hasta el próximo 6 de mayo. Martín Almagro es uno de los comisarios de esta maravillosa exposición. Buenas tardes, Martín.
Muy buenas tardes.
¿Qué Cleopatra podemos ver en esta exposición?
Pues yo creo que podemos ver la Cleopatra que todos hemos pensado, cada uno de una forma distinta, porque las joyas que muestra la exposición permiten a cada uno recrear el mito de Cleopatra, eso es Cleopatra, un gran mito de la historia, al gusto de la personalidad de cada cual.
Está también con nosotros Ramón García Pellegrín, el jefe de Cultura. Ramón, ¿qué te apetecería saber de Cleopatra?
¿Qué es lo que más fascina a Martín Almagro cuando oye la palabra Cleopatra?
Dos cosas. Por una parte, que es la última faraona de Egipto. Y por otra parte, que ha hablado de tú a tú, ha engatusado y ha dominado a los hombres que han dominado el Imperio Romano.
¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en Cleopatra?
En Cleopatra yo me atrevería a decir que hay un 1% de historia, 99% de mito. No, pero no es para reírse, porque la historia es eso. Es decir, no es solo lo que es también cómo lo vemos. Y entonces Cleopatra, a lo mejor un papel en la historia, podríamos decir secundario, pero a través del éxito que ha tenido en artistas y en escritores, en creadores de todos los tiempos, pasa a ser un mito actualmente, diríamos, de los más sobresalientes de la historia.
¿Qué podemos ver?
¿Y cómo refleja la exposición esa imagen mítica de Cleopatra?
Yo creo que es el gran éxito de esta exposición y de mi comisario italiano, que lo ha sabido entender muy bien, porque hay una sección, por ejemplo, puesta como una especie de, diríamos, de pinacoteca, donde vemos cómo ha evolucionado la imagen de Cleopatra. Pasaba lo mismo con la literatura, pero eso es menos visual, que termina nada menos con la Cleopatra de Hollywood. Es decir,
con Elizabeth Taylor.
Sí, y el traje famoso en la escena que desciende del trono, que son de esas escenas que no olvidamos nunca.
Pero, ¿era bella o no era bella Cleopatra?
Yo creo que sí, porque la belleza de la mujer no es solo la belleza teórica física. Lo que encanta de la mujer es una belleza física que se encarna en una mujer enormemente atractiva. Y por lo que dicen las fuentes, incluso las de los enemigos, es que Cleopatra en eso era Cleopatra.
¿Qué material, qué tipo de contenidos encontramos en esta exposición?
Pues yo creo que al principio hay una alusión a la fascinación de Egipto, ese país maravilloso que el que lo conoce quiere volver y el que no lo conoce siempre tiene que ir. Y la organización del mundo de Alejandría y los Ptolomeos, que se han convertido en el eje cultural del mundo antiguo. Y ese es el marco que explica de dónde sale una figura como Cleopatra, que eso sí que fascina al público. Luego está la propia figura de Cleopatra con sus interlocutores, es decir, con César, con Marco Antonio, con la gente de su época, con el propio Augusto, que termina un momento dramático que es el de su muerte, después de un momento precioso a base de un vídeo que han montado en grandes dimensiones del encuentro con Marco Antonio, que aparece como una diosa, y lo hace ella intencionadamente, era una mujer muy hábil políticamente, y luego ya vemos el eco de este mundo alejandrino en Roma, que ha fascinado a Roma, y luego el eco de Cleopatra a lo largo del arte y la literatura, para terminar con una sección muy simpática de, diríamos, el eco de Egipto en la cultura española desde el Renacimiento hasta actualmente.
400 piezas de 80 museos internacionales. No tiene que ser nada fácil gestionar, seleccionar, qué criterios han aplicado. ¿Cuáles son las piezas, Martín, que usted se llevaría a casa?
Cuando se apaguen las luces y quiten las alarmas. Es muy difícil.
Nos avisa sí, que vayamos con usted.
Yo también he dicho que me avisen, pero las medidas están tomadas para que eso no ocurra. Es una cosa que es una pena. No, es muy difícil decir qué pieza me llevaría. Por ejemplo, hay unos medallones de Ágata que son obras de maravillosa calidad. Pero ya que es una exposición de Cleopatra, yo creo que algún retrato de Cleopatra sí nos tendríamos que llevar si nos dan la ocasión. Yo creo que tal vez una cabeza preciosa que hay de arenisca rojiza, del mismo material que la famosa escultura de Nefertiti en Berlín, es una de las piezas que a mí no me importaría regalarla a la Real Academia de la Historia.
¿Y la pieza más antigua, Martín, cuál es?
Pues yo creo que la pieza más antigua debe ser de época ptolemaica. A lo mejor hay alguna pieza algo anterior, pero no hemos buscado piezas muy antiguas egipcias porque lo que se trataba era de explicar ese entronque del mundo final faraónico con el mundo griego y el mundo mediterráneo que ocurre en estos momentos que son el siglo, a partir de Alejandro Magno, de fines del siglo IV hasta el cambio de era.
¿Qué tipo de público puede disfrutar esta exposición?
Pues yo creo que un acierto de la exposición es que a través de obras tan bellas como hay ahí, se habla para todos los públicos. Lo disfruta un niño de 5 años y lo disfrutará un gran especialista porque verá piezas que no conoce y verlas directamente siempre atrae. Y luego el montaje es para todo tipo de públicos, animado además por vídeos, por sistemas audiovisuales, lo van a disfrutar.
¿Hasta cuándo está la exposición, Martín?
Creo que es hasta el 8 de mayo, si no me equivoco. Es decir, hasta el puente que viene después del 2 de mayo, que es la fiesta de Madrid.
Y de momento está yendo muy bien de público, ¿no?
Bueno, un exitazo. Creo que ya han pasado 70.000 personas. Pero lo merece, porque además la sala de exposiciones es enormemente grata y yo recomiendo a los que vayan a verla que vean además las perspectivas que a veces hay desde una sala hacia otras. Parece que están creadas ex profeso.
Bueno, pues lo recomendamos, ¿no, Ramón? Desde la luz de la linterna, que vayan a ver esa exposición sobre Cleopatra en el Centro de Exposiciones Arte Canal en Madrid. Muchísimas gracias, Martín Almagro, uno de los comisarios de esta exposición.
Pues muchas gracias a todos y yo sí que les animo que este precioso regalo que tenemos en Madrid lo disfrutemos los madrileños y todos los que vienen a vernos.
Gracias, hasta mañana, Ramón.
Hasta luego.
Viajar a Etiopía cambió su vida. El abogado y cooperante madrileño Paco Moreno acaba de ganar el premio Feel Good de Plataforma Editorial y la obra social La Caixa con su primera novela, Ramón García Pellegrín.
Moreno vuelca en esta novela autobiográfica, Mi lugar en el mundo, toda su peripecia de descubrimiento de África y de Etiopía y su proyecto de cooperación en la región de Afar, la más pobre del país etíope. Las tribus nómadas no tenían un acceso fácil al agua, las niñas no podían asistir a la escuela, tenían que recorrer kilómetros y kilómetros en busca de agua. Niños, mujeres, ancianos morían por desnutrición o por enfermedad. Paco Moreno fundó entonces la ONG Amigos de Silva y con ella encontró su lugar en el mundo y una razón poderosa para vivir.
Paco Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te voy a hacer la misma pregunta que encabeza el prólogo de esta novela, que lo ha escrito Irene Villa, que es colaboradora de La Linterna de este programa. ¿Qué lleva a un abogado de éxito y profesor de universidad a crear en Etiopía pozos de agua, hospitales, a evitar la desnutrición y el contagio del SIDA y, en definitiva, a salvar vidas en lugares tan remotos?
La verdad es que empiezas fuerte, ¿eh? Vaya pregunta.
No, bueno, es mía, ¿eh? Es de Irene Villa, o sea que no es nuestra.
Bueno, yo creo que en mi caso tenía la suerte que con 29 años me iban muy bien las cosas. Tenía el despacho, era profesora en la universidad y la verdad es que económicamente me iba muy bien. Entonces, tenía también el gusanillo de decir, bueno, yo tengo la suerte de tener todas estas cosas así de repente, solo con 29 años, oye, ¿por qué no compartir todo lo que tengo con los demás, ¿no? La idea esta de compartir está muy bien, porque todo el mundo quiere compartir, pero nunca se concreta en nada. Yo tuve la suerte, además, que a raíz de un amigo mío con el que me iba de viaje a menudo, con Jordi, me salió la posibilidad de ir a Etiopía con Madre Teresa de Calcuta para colaborar con la Sister durante un verano. Entonces, yo me acuerdo que entré en la universidad, di las clases, terminé, le llamé y dijo, oye, me apunto, ¿no? Y a raíz de ver la otra realidad que estamos viviendo en este mundo, que es la gente que no tiene nada para comer, que es una idea que siempre mi padre nos había dicho, oye, te tienes que comer todo lo del plato, porque si no, los pobres negritos no tienen nada que comer. Claro, eso nunca lo habías visto, ¿no? Pero cuando realmente lo ves y te das cuenta que la gente no tiene nada, que no tiene agua, que se mueren con nada, dices, joder, realmente somos unos privilegiados.
O sea, este es el principio de la historia, ¿no? Este es el punto de partida. ¿Y cómo es ese primer viaje?
Terrible, terrible. La verdad es que dije, no vuelvo a Etiopía. O sea, acostumbrado a vivir bien, comer en sitios buenos, que no te falte de nada, poder gastarte lo que quieras en lo que quieras sin tener que pensar en qué, y llegar a un país que no hay nada, el hotel es terrible, cucarachas por todos lados, y ves realmente la pobreza real y dices, uff. Entonces, claro, sobre todo después de estar un mes en los cuales estuve más de medio mes enfermo del estómago con todo tipo de problemas, dije, bueno, ¿esto qué es?
¿Y por qué vuelves entonces?
Porque yo creo que al final dices, bueno, algo siempre, yo siempre he dicho que los voluntarios o la gente que va a estas cosas siempre se lleva más de la que deja. Entonces dije, bueno, vamos a intentar una segunda vez a ver si está, no estoy tan malo tan como en este primer viaje. Y realmente el segundo viaje no tuvo nada que ver, ¿no? Ya sabía a lo que me enfrentaba, ya había visto la realidad, que es bastante dura, y ese es un impacto que visualmente es muy fuerte, ¿no?
¿Y qué fue lo más adictivo, digamos, lo que enganchó más? ¿La gente, quizá, las personas de Etiopía?
Bueno, las personas son increíbles en el sentido de que son muy agradecidas con nada. No tienen nada y lo poco que tienen lo comparten, ¿no? Cosa que aquí en España es imposible, ¿no? Pero también el sentirte que eres útil, o sea, que realmente a lo mejor una pequeña cura, que era cambiar un vendaje o poner un poco de betadine, pues la vi una persona que lo agradecía muchísimo, te daba las gracias y sonreía, y cada vez que te veía te saludaba y decías, bueno, pues sí, no he hecho nada, ¿no?
Y eso que te decía tu madre, ¿no?, cuando le planteaste que te marchabas, para ayudar no hace falta ir tan lejos, ¿qué respuesta tenía?
La verdad es que es cierto, ¿eh? Y no solo mi madre, ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, pero es que, claro, irte a Etiopía está muy lejos, tal. Y digo, sí, pero yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Yo también estaba en una época que económicamente me iba bien, tal, pero había algo ahí que no cuadraba, ¿no? En mi caso tuve la suerte de ir a Etiopía y de encontrar ahí mi sitio.
Hay muchas cosas que hacer, supongo, en un país, ¿no?, como Etiopía. Fundas una ONG, Amigos de Silva, ¿y en qué os centráis?
Nosotros nos centramos en dos cosas, que yo creo que es lo básico, ¿no? Cuando llegas a un país tan pobre, yo creo que los problemas son de infraestructura a nivel sanitario y a nivel de agua. Entonces, a nivel de agua, ahora gracias a la ayuda de la Fundación Ayudare, estamos trabajando perforando pozos de agua en el desierto. Claro, es gente que son las niñas, las menores de 5, las que tienen 10 años, son las que encargadas en la familia de ir a por agua. Claro, dejan de ir al colegio para recorrer entre 5 y 10 kilómetros para traer 20 litros de agua.
¿Eso con 5 años?
Eso con 5 años.
¡Qué barbaridad!
Porque en la familia Afar, la mujer es la encargada de ir a por agua, en concreto las niñas. Y luego, a nivel sanitario, montamos un hospital, tenemos un programa de nutrición, tenemos un programa de medicinas, oftalmología. Y bueno, ahora hemos reforzado el programa de nutrición porque hay una emergencia ahora internacional, de la cual me asombra que en España todavía no se ha hecho eco, de que Etiopía el año que viene va a tener la peor hambruna en 30 años. Entonces, pues estamos intentando ver de qué manera, con los escasos recursos que nosotros tenemos, podemos un poco colaborar en ese sentido.
¿Y la ONU? ¿Hay algún tipo de colaboración con la ONU, con otras asociaciones internacionales, otras ONGs?
La verdad es que en la región de Afar hay muy poquitas ONGs trabajando. En concreto españolas...
¿Estamos hablando del sur del país?
No, de la parte este pegada a Djibouti. Es como un triángulo, es una vez y media Andalucía, para que nos hagamos una idea, y alrededor de 2 millones de personas con un 90% de población nómada. Ahora la ONU sí que... El problema es que el gobierno no había reconocido los problemas de hambruna, ahora lo ha reconocido y ahora sí que creo que eran 494 millones de dólares que necesitaban como mínimo de emergencia a partir del mes de enero, una cosa así. Y las partidas principales es comida. O sea, realmente va a haber casi 28 millones de personas que no van a tener que comer.
¿Y cómo se nutre vuestra ONG? ¿De dónde conseguís fondos?
Nosotros tenemos, a nivel de infraestructuras, lógicamente son instituciones públicas, como Cooperación Española, la Comunidad de Madrid, la que nos financian. Pero yo creo que la clave y lo que siempre nos ayuda son los socios. Es las personas que desinteresadamente nos donan 5, 10, 15, 20 euros, cada uno en su proporción, y que son los que realmente nos ayudan a que tener una estabilidad para poder sacar adelante el programa de nutrición.
La cooperación supongo también que será importante en el país, entre todos los que estáis trabajando, ¿no? Con las hermanas de Teresa de Calcuta, ¿cómo os lleváis?
Muy bien, la verdad es que empezamos de voluntarios con ellas, hemos trabajado...
Las sisters, ¿no?
Las sisters, sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo la suerte de que convivo con ellas con el día a día, estamos ahí en el desierto, estamos ellas cuatro y yo, que soy el quinto, y luego si tenemos algún voluntario más. Y la verdad es que la relación que tenemos con ella es muy buena, no solo en esa ciudad, sino hay veces que hacemos un poco de mensajeros entre las diferentes casas que ellas tienen, y la verdad es que todas ellas nos conocen, y si podemos ayudarles en algo, nosotros encantados.
Paco, si algún oyente nos está escuchando y quiere colaborar con esta ONG, con vuestra ONG, con Amigos de Silva, ¿qué tiene que hacer?
Yo le recomendaría de entrada ir a la página web de la ONG, www.amigosdesilva.org. Ahí, si quieres colaborar de manera puntual, socios o a través de empresa que quiera dar cualquier donación o cualquier apoyo económico, pues ahí podrían hacerlo.
Paco Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos presentado este libro, Mi lugar en el mundo, que además ha conseguido ese premio Feel Good de Plataforma Editorial y la obra social La Casa, que sin duda va a dar visibilidad a todo el trabajo que estáis haciendo.
Pues nada, eso esperamos todos. Muchísimas gracias.
Enhorabuena y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Es tiempo ya de dar nuestra lección de conocimiento del medio. Para ello, pues llamamos, como siempre, a nuestro catedrático de geografía, Jorge Olcina. Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenas
Venga,
tardes.
Que hay que dar clase, que es que nos bueno. oxidamos y no hay manera, y hay que ponerse un poquito al día. Venga. Hemos conocido hoy, Jorge, que según el informe anual de la NASA, la temperatura media del planeta en 2015 fue la más alta desde que comenzaron los registros meteorológicos hace 136 años. Bueno, es coherente con el calor que hemos pasado, ¿no? Sobre todo en estas fechas navideñas, ahora ha llegado ya un poquito el frío. Sí. ¿Es un dato preocupante?
Bueno, Marta, es preocupante si lo incluimos en lo que es el contexto de los últimos 30 años, ¿no? De evolución de las temperaturas de la Tierra. Y en alguna ocasión lo hemos dicho, ¿no? Estamos en un ciclo cálido de la temperatura del planeta. Es un ciclo que ya no depende solo de las causas naturales de funcionamiento del clima, donde hay una intervención antrópica, los llamados gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, y estos están provocando, como digo, pues un creciente aumento de las temperaturas que se viene registrando en los termómetros, se viene constatando desde 1980 hasta la actualidad, ¿no? Y lo preocupante es que en los últimos 10 años, la primera década del siglo XXI y estos años que llevamos de la segunda década, pues tenemos algunos de los años más cálidos desde que hay registro histórico de manera prácticamente consecutiva, ¿no? Y esto sí que sería lo preocupante, porque lo que ha ocurrido en el 2015, lo hemos comentado en alguna intervención, es pues el efecto doble, por un lado, de ese telón de fondo del cambio climático que llamamos, pero sobre todo es el efecto del Niño, ¿no? Que ha calentado mucho el Pacífico, es una cuenca oceánica muy grande y esto ha tenido efectos en toda la temperatura mundial. Normalmente los años en los que hay un Niño intenso, pues son años con picos de temperatura cuando se saca la estadística de ese año, ¿no? Y este año 2015 ha ocurrido así. Pero es preocupante por el contexto general, como decíamos, en el que se mueven ya las temperaturas, ¿no?
Jorge, hemos despedido el 2015 con unas temperaturas más elevadas de lo habitual y también con bastante contaminación en el aire, en el caso, por ejemplo, de Madrid y de otras grandes capitales europeas. Vuelve a advertir la Organización Mundial de la Salud pues de que la calidad del aire en las ciudades no es buena y que esto provoca muertes. Después de la cumbre del clima de París, ¿se ha hecho algo?
Pues mira, Marta, es uno de los grandes problemas mundiales y, sin embargo, a veces no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Es verdad ese informe reciente de la Organización Mundial de la Salud en el que se pone de manifiesto que 3,4 millones de personas cada año mueren por efecto directo o indirecto de la contaminación, ¿no? Digamos, hay países especialmente afectados por esta contaminación, como es China, como es la India. Por ejemplo, en China es 1.400.000 personas que anualmente son víctimas de la contaminación de forma directa. Y bueno, pues el dato es muy preocupante, ¿no? Porque no solemos darle, quizá porque pues lo tenemos a diario o ya nos hemos acostumbrado en las grandes ciudades, pero el tema es grave, ¿no? En Europa, por ejemplo, las cifras que da este informe es que cerca de 430.000 personas también son víctimas, fallecen a consecuencia, como decimos, directa o indirecta de la contaminación atmosférica, ¿no? Y hay algunas ciudades europeas que, especialmente en este 2015, que ha sido un año muy anticiclónico, como decíamos, con esas temperaturas tan elevadas, pues han padecido los efectos, ¿no? Londres, París, pero también Madrid, Barcelona, han sido víctimas de esos niveles de contaminación tan elevados.
Jorge, se comenta que unos estudiantes de la Universidad Complutense, unos investigadores, han desarrollado un sistema para adelantarse a los terremotos, para saber cuándo se va a producir un terremoto.
Bueno, realmente no es un sistema de predicción, porque hoy por hoy no se pueden predecir los terremotos, Marta, de estos peligros naturales que todavía tenemos esa incógnita, no sabemos cuándo puede ocurrir. Se sabe dónde ocurren, más o menos qué magnitudes llegan a alcanzar en determinadas zonas, pero el momento concreto realmente hoy la ciencia todavía no lo llega a saber, ¿no? Y lo que sí que han señalado es que a través de la instalación de unos medidores de energía, lo que se puede adelantar es la respuesta, lo que llamamos la emergencia, la alerta de emergencia que se pueda dar, ¿no? Cuando estos medidores de la liberación de energía que provoca un movimiento sísmico alcancen los 3 grados de magnitud, se puede dar ya una alerta a Protección Civil, a los mecanismos de gestión de las emergencias, para que arbitren las medidas suficientes, ¿no? Es, por así decirlo, ganar unos minutos a lo que sería ya el desarrollo de un terremoto y la respuesta inmediata para poder salvar vidas o salvar, evitar daños económicos en la medida de lo posible, ¿no? Pero ya digo, no es un sistema real de predicción que hoy día en ningún país del mundo pues se ha conseguido esto, ¿no?
Jorge, muy breve, cada vez hay más interés por la información meteorológica. ¿Se está ampliando las plataformas y demás que ofrecen este tipo de información?
Uy, sí, Marta, la verdad podríamos decir que a veces hay incluso una fiebre, ¿no? Porque todos queremos saber el tiempo en mi barrio, en el barrio de mi ciudad, ¿no? Porque
en mi casa,
al final ya exigimos eso, ¿no? Y es verdad, hay un reciente estudio que ha hecho la BBC que señala que la información desde los años 60 que salía a la televisión, que apenas duró un minuto y que era una información muy gris, muy a veces incomprensible, pues ha pasado a ocupar muchos minutos, está siendo atractiva, informan de cuestiones vinculadas con el tiempo, como las estaciones de esquí, la información de las playas. Es decir, que es verdad que la sociedad actual, pues entre otras exigencias o demandas, es esta del tiempo. Queremos disfrutar de nuestro tiempo de ocio o que nuestras actividades se desarrollen con un tiempo pues llevadero, y por eso pues demandamos esta información.
Que estás de moda, Jorge, que estás bueno. De moda. Gracias como siempre, ¿eh? Hasta la próxima clase.
Un abrazo muy
Gracias,
fuerte a todos.
Cristina. Una semana más terminamos esta Luz de la Linterna con lo mejor de los fósforos de Herrera, de la mano de Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿De qué hablamos hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema que siempre es un reclamo para los fósforos y en el que siempre hay muchas llamadas. Hablamos de despistados y de ese despiste antológico que algún día tuvieron. Vamos a empezar con Rufino, porque pese a decir el hombre que no era muy desastre en este sentido, tuvo dos anécdotas que son para mirárselo.
Una noche, viviendo aún en casa de mis padres, me fui a pasear al perro. Y al cabo de una hora y cuarto, ahí hablando con los otros vecinos que llevaban sus perros a pasear y tal, voy a irme para casa y el perro, digo, no está, ya se ha escapado. Me pongo a pegar voces, me voy hasta Cane de Berenguer, que es un pueblecito de al lado, me vuelvo hasta el puerto otra vez, pegando voces, llego a casa al cabo tres horas y el perro estaba en casa. No me lo había llevado.
¡Qué fuerte!
Bueno, estás detrás.
Fue autopasearse, ¿no?
Sí, sí, fue
autopasearse a sí mismo, vamos.
Mira, la segunda historia que contó Rufino ocurrió un día en el que, por lo que se ve, pues se levantó con muchas ganas de trabajar.
Que se levanta mi chiquillo pequeño, mi Rubén, y me dice, papá, agua. Yo miro la hora y digo, coño, ya es la hora. Yo me levanto a las 5 todos los días. Total, le doy al chiquillo agua, me visto desayuno, llego a la fábrica, ficho, menos mal que llevo llave, me pongo a trabajar y al cabo un rato digo, aquí no llega nadie, no llega nadie, miro la hora, Carlos, las 3 y 7 minutos, cambié el 5 por un 2 y entré a las 2 y media.
Que normalmente pasa al revés, que llegas más tarde, pero bueno, mira, Rufino llegó 3 horas antes a trabajar, nada más. La siguiente historia que vamos a escuchar es la de la familia de Chelo. Todo ocurrió antes de un bautizo y de verdad que para mí yo creo que se lleva el premio al despiste del año.
Y resulta que llegaron a la iglesia, ella, la madre llegó por un coche con su marido y dos o tres hijos, la abuela que no es que, el caso es que el niño se quedó vestidito con su faldón, estupendamente, en la cama de sus padres, estiradito, pero nadie lo llevó a bautizar. O sea que el dibujito se quedó en la cama.
Fuerte, eso es fuerte, ¿eh?
Ya no sabían si reírse o no los contertulios de Herrera, porque yo creo que casi ni se lo creían. Y vamos a terminar con una anécdota precisamente del equipo de Carlos Herrera, de María Luisa Núñez, su productora, que por lo que hablaron debe ser muy despistada. Y así contaba Naranjo cómo volvió del gimnasio un día la buena de María Luisa.
Hay que recordar, la debería contar ella, lo de nuestra compañera María Luisa, el día que volvía del gimnasio y se notaba muy cansada, muy cansada. Y es porque no se había quitado las pesas que llevaba colgando de las piernas.
Claro, como para no llegar cansada.
Bueno, sí, un poco despistada, sí, sí que es, sí que es. Si nos escucha, bueno, un tirón de orejas, ¿eh? Gracias, Javier.
A ti.
Enseguida vienen ya los compañeros, pues el resto de la linterna. Hay reunión del equipo económico y un montón de cosas más. Dejamos aquí la Luz de la Linterna y mañana más.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.